Este fin de semana muchos y muchas nos sorprendimos cuando vimos la foto. La foto apareció en la portada de los diarios porque el aviador y cineasta, piloto de avión, Enrique Piñeiro, convocó a un grupo de periodistas a volar sobre la milla 201, el límite de la plataforma submarina argentina. Y uno sabe desde siempre que ahí pasa algo, que es que hay un montón de buques cargueros de distintas banderas que rapiñan el recurso ictícola, es decir, el calamar, la merluza, lo que se puede pescar ahí en el límite de la plataforma submarina argentina. Pero verlo, claro, le da otra potencia. Y la verdad que ya Greenpeace había sacado un informe sobre esto. En definitiva, es un tema que nos conmueve siempre. Ana Aneise es nuestra nueva columnista de clima y ambiente, y hoy viene a que conversemos un rato sobre esto. ¿Cómo estás, Anita?
Hola, Ale, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. ¿Esto es así de grave? ¿Se agravó últimamente? ¿Qué onda? Contame.
Bueno, como vos bien decías, vimos unas imágenes impresionantes en el fin de semana, esta especie de ciudad de luces en el Atlántico, que tienen que ver con esta milla 201. Vos sabés que, bueno, está esta zona económica exclusiva de Argentina, que es desde la costa, los 5.000 kilómetros de costa, 200 millas mar adentro, es una zona que está regulada por Argentina. Y por fuera de eso son aguas internacionales. Mm. Y lo que se vio en las fotos y lo que se vio también en este informe de Greenpeace, que ya lo vienen advirtiendo hace tiempo, son un montón de buques que están ahí como en el límite, ¿no? Y vos dirás, bueno, pero ¿cuál es el problema si están en el límite, están en aguas internacionales?
Claro.
Bueno, justamente lo que hacen estos buques es que hay una zona que sigue siendo zona económica, digamos, de Argentina, que será poner el kilómetro, la milla 196, 197,
sí,
que tiene una zona que es muy buena para la pesca, que se llama Agujero Azul. Digamos, cambia la profundidad del mar y ahí hay muchísimas más especies y concentración de esto que decías vos, de merluza, langostino, calamar. Mm. Entonces, lo que hacen estos buques que están ahí al acecho es apagar su sistema de posicionamiento, cruzarse a la zona económica argentina, pescar y volver. Esto es, bueno, pesca ilegal, ¿no? Y se viene denunciando desde muchas organizaciones ambientalistas y ahora con las imágenes, digamos, se vio así mucho más palpable esta pesca ilegal, que, bueno, es terrible porque por muchos motivos, ¿no? No solamente por una cuestión, si querés, de soberanía económica, en relación a esta industria y este sector que es importante para Argentina porque, bueno, por ejemplo, en 2018 fueron 2.000 millones de dólares que exportamos a raíz de la pesca y se estima que se pierde mucha plata en esta pesca ilegal, pero también por motivos ambientales, que es un poco, digamos, el motivo de esta columna, ¿no? Mm. Y se habla muy poco del océano, del mar, es como que es mucho más fácil, sí, pensar en las cuestiones.
Es cierto eso, viste, hay como un descuido de lo que hay debajo del mar, quizás porque no se ve, es una pelotudez, pero en serio, hay menos, mucho menos abordaje de lo ambiental cuando tiene que ver con la plataforma submarina, y yo me imagino, por lo que uno ve, porque también absolutamente de oído, pero por lo que uno ve por los métodos de esta pesca, que es con redes del tamaño de un estadio,
claro.
Bueno, me imagino que debe ser recontra dañino.
Claro, es que justamente uno, digamos, puede ver, o es más intuitivo la biodiversidad de un bosque, de una selva, que del mar y del océano, pero es igual de importante. Justamente, como vos decís, las técnicas de pesca muchas veces son esta pesca de arrase, que, bueno, aparece en un montón de documentales, ¿no? Tiran esta red al fondo del mar y barren con todas las especies, no solamente esas que querían pescar. Y la verdad es que la contaminación en el mar y los océanos y la sobrepesca es un problema gravísimo. Salió en un informe de la FAO, por ejemplo, que el 90% de las reservas de peces en todo el mundo están sobreexplotadas, o sea que se pescan más peces de los que nacen. Mm. Y esto es terrible por muchos motivos. El más directo es que hay muchas, hay cientos de millones de personas que viven de la pesca, que es esta pesca por ahí más artesanal, más de subsistencia,
claro.
Y digamos que dependen de esa biodiversidad. Pero también algo que muchas veces no se sabe mucho de los océanos es el rol que tienen en relación al cambio climático, ¿no? La mitad del oxígeno que respiramos es gracias a un montón de especies que están en el océano, como el fitoplancton, las algas. O sea, se habla mucho del Amazonas, pero en términos de aprovisionamiento de oxígeno, digamos, los océanos son fundamentales. Y cuando empezamos a destruir esta biodiversidad, cuando matamos una especie y se extingue, también por ahí la especie que depredaba esa especie que extinguimos también desaparece, o lo que pasa con, digamos, los corales. Y toda esta pérdida de biodiversidad termina afectando, por ejemplo, esta cuestión tan importante como el aprovisionamiento de oxígeno. También, por ejemplo, algo muy importante es que los océanos son grandes sumideros de carbono. O sea, cuando hablamos del cambio climático y estas emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, digamos, el ciclo de carbono del océano absorbe mucho de este dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. Y en ese sentido también es súper importante, digamos, para morigerar los efectos del cambio climático. Y es algo que está muy, muy, muy depredado. Al punto de que, bueno, es una rediscusión a nivel global cómo bancar un poco esta sobrepesca. Muchas veces también porque, digamos, ahora lo hablamos en la zona económica exclusiva argentina y lo pensamos así en límites de esta frontera, pero a nivel internacional, digamos, las aguas internacionales las puede pescar quien quiera, ¿no? Y muchas veces los estados subsidian, digamos, esta actividad.
Te doy guita y andá allá a aguas internacionales. Si podés, metete en el agua de aquel, que total a mí no me importa, pero yo te subsidio la flota y te la hago más pulenta para que puedas traer más pescado para acá. Es una cosa increíble. Yo te digo, la verdad, después nos hacemos los sorprendidos y sorprendidas cuando vemos que se queman los bosques, ¿eh? Todos estos temas los abordamos por lo general desde el egoísmo, desde, ah, mirá, este chino, este español, cómo viene y nos rapiña el pescado, la merluza, y no lo abordamos desde el desastre ambiental que se está generando acá al lado. Realmente es pasmoso lo que estás contando, Anita.
Sí, y mismo que muchos buques son argentinos, ¿no? O sea, hay algunos que son extranjeros, pero como vos decís, también la cuestión es la cantidad de, digamos, de permisos que hay, 177 ahora, pero que en realidad los buques que están ahí como en el límite son como 500. Y hay, como vos decís, algunos de China, de Corea del Sur, de España, de Japón, pero también hay buques argentinos. Y bueno, de hecho, se está hablando mucho en relación a, por ejemplo, en el ámbito de la OMC, digamos, prohibir estos subsidios a la pesca, Tratado Global de los Océanos, por ejemplo, también para, bueno, digamos, destinar ciertas zonas en las que no se pueda pescar para que, digamos, los peces puedan mínimamente reproducirse y que sigamos, claro, o sea, que se pueda seguir explotando la pesca. Sí, y en sí, el caso de Argentina, un poco para dar, bueno, digo, como no sé si la solución, pero no siempre plantear el problema, sino también plantear por qué hay que presionar.
Sí.
Se habló mucho de esta cuestión de, bueno, más fiscalización, necesitamos mejor maquinaria, digamos que la prefectura naval estén todos más atentos. Pero la verdad es que eso es algo, es como complicado y limitado, porque vos no solamente tenés que encontrar al barco en la zona económica exclusiva, eso no está mal, sino que tenés que encontrarlo medio infraganti pescando.
Claro.
Y si lo encontrás, que es algo que, bueno, es muy difícil de cubrir porque es un territorio gigante, lo máximo que podés hacer es cobrarle una multa. A lo sumo, capturar el barco, llevarlo, pero digo, no es más que una multa. Y lo que se dice desde los movimientos ambientales, y es lo mismo que aplica para los bosques, para el desmonte, para los incendios, es que es necesario que se empiece a tipificar en el Código Penal los delitos ambientales. Que no sea, digamos, más grave robarte un caramelo en un kiosco, lo que decimos siempre, que desmontar un bosque. Pues si no, incluso pasa eso, digamos, los agentes económicos internalizan la multa y dicen, bueno, ¿cuán probable es que justo me agarren? Y bueno, la probabilidad de cuánto sale la multa, y terminan diciendo, ok, la multa es un costo más,
claro,
y la especie muere para toda la eternidad, digamos.
Interesantísimo, Anita. Vamos a volver sobre este aspecto desde otros puntos de vista, pero la verdad que el de la biodiversidad es un punto, y es un punto que en general es poco escuchado. La foto la vemos siempre, ¿eh? Casi todos los años vemos la foto, porque encima, como pescan con la luz, apuntando a la luz para atraer a los peces, y de noche, entonces es muy vistosa. Pero me parece que los efectos a largo plazo deberían ser bastante más discutidos. Te mando un beso y te esperamos en 15 días, Ana.
Bárbaro, nos vemos, besote.
Ana Aneise, nuestra nueva columnista de clima y ambiente, acá en Pasaron.